las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Bienvenidos, bienvenidas, un sábado más a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara, la 106.7 de la frecuencia modulada, o www.radioalmenara.net, si nos estás escuchando a través del streaming de internet. Buenos días, Vane.
Buenos días, Elías, ¿qué tal?
Aquí estamos en este programa que vamos a dedicar a algo tan, tan palpable como es la autoridad dentro de espacios educativos, sea en la escuela o fuera de ella.
Eso es, vamos a hablar hoy de autoridad, que es palpable en algunos casos, pero es un concepto bastante abstracto en otros. Y para hablarnos de autoridad, hoy han venido dos personas, autoridades en su materia, que son Peri, ex maestro de la educación pública y editor en día de hoy. También ha venido José Luis Aguilera, educador desde hace más de 20 años, y nos van a ir hablando un poquito de cuál es el concepto de autoridad, las diferencias entre la autoridad impuesta y la autoridad reconocida, cómo se reproduce la autoridad dentro de un espacio educativo, dentro de la institución académica. Entrará luego Pascal para comentarnos también cómo se reproduce la autoridad en espacios educativos no escolarizados, y hablaremos también de cómo la autoridad se entrena en la escuela para poder hacer uso como control social el día de mañana por parte del Estado.
Bueno, y el encargado de arrancar, de abrir este sexto programa ya, es el señor Peri, para contarnos ese porqué de ex maestro y bueno, esa anécdota, esa sanción que hizo que te alejases, ¿no? Te obligaron a alejarte del sistema educativo estatal.
Uh-huh. Ah, hola, ¿qué hay? Buenas. Pues sí, bueno, en el prólogo del libro Rebelión en la Granja, Orwell tenía una frase, ¿no?, que a mí me gusta utilizar para empezar a hablar de esto, que es, vendría a decir que si la libertad es algo, es poder decirle a los demás aquello que no quieren oír. Y bueno, a tenor de lo que me pasó, pues se podría decir que en este país, pues hasta cierto punto no hay libertad. Yo, mira, lo que me pasó, yo, bueno, saqué la oposición con 22 años en 2005 y estuve trabajando, he estado trabajando 5 años. Yo quería dejar esto que vaya por delante, o sea, yo quería dejar de ser profesor. Y en los 3 últimos años que estuve en un centro, en un colegio público de Azuqueca de Henares, pues digamos que la manera de despedirme, también teniendo en cuenta que no me dijeron, yo quise pedir una excedencia, digamos, tenía muy pensado dejar de ser profesor momentáneamente o permanentemente, eso, bueno, eso no lo sabía en aquel momento. Pero lo que pasó es que yo escribí una carta queriendo explicar, ¿no?, el por qué dejaba de dar clases. Entonces, bueno, en esa carta venía pues una crítica a lo que viene a ser el sistema educativo, y más o menos lo que venía a poner por escrito pues era que para mí es un absurdo el educar obligatoriamente, es decir, enseñar al que no quiere aprender, porque no continuamente durante 5 horas todos los días puedes estar preparado para o quieres estar dispuesto, ¿no?, para aprender una cosa que además no eres tú el que lo has pedido, es un currículum, es un temario que a ti te viene ya impuesto. Entonces, bueno, también quería, señalaba que ¿no?, un poco desde la perspectiva de un niño, ¿no?, que cómo aprendemos en el colegio, ¿no?, que es por miedo al profesor, puede ser, o digamos algún soborno, por ganas de tus padres, y bueno, pues también para el examen, para que seas reconocido, y también eso, la sensación, ¿no?, como profesor, de que los chavales estudian algo, un temario, un tema, después de ese tema hay un examen, ellos se lo estudian pues 3-5 días antes, la mayoría yo creo el último día, y lo vomitan en el examen para olvidarlo después. Bueno, también quería, subrayaba en esa carta, ¿no?, el rasgo de confinamiento que supone la escuela, ¿no?, y lo comparaba, esto ya lo hizo, vamos, esto no me lo he inventado yo, ni mucho menos, pero comparaba, ¿no?, cómo esa institución, la institución escolar, tiene muchos paralelismos con la institución penitenciaria, ¿no?, con una prisión, es decir, sobre todo porque en el sentido en el que se está en compartimentos estancos de los que no se puede salir, sea un aula o una celda, hay una salida a un patio, hay una vigilancia constante, hay una convivencia impuesta con otros detenidos, digamos, entre comillas, y luego, claro, hay también castigos, y normalmente además similares, para el que no se adapta a ese encierro. Y bueno, también animaba, digamos, mi postura también a lo que quería hacer era generar un debate, ¿no? Animar a reflexionar sobre lo que es la escuela y la manera en la que educamos a nuestros hijos. Y bueno, después de esta carta, digamos que varios padres, pues sobre todo una familia, se sintió bastante molesta, hablaron con el inspector, pero digamos que me dijeron que si era lo que yo opinaba, pues que bueno, se podía mirar, pero que tampoco iba a llegar muy lejos. Lo que pasa es que mientras esto surge, ¿no?, a los pocos días, varios chavales, que con los que yo tenía muy buena relación, los chavales de esa clase, me escribieron diciéndome que les habían contado, tanto en el colegio como en casa, que yo me había marchado porque básicamente como se portaban, o la autoridad precisamente que yo tenía en el aula no era muy férrea, que digamos, pues como que como se portaban mal, no hacían en todo momento lo que yo quería que ellos hicieran, pues digamos que por eso me había ido. Entonces, bueno, yo simplemente les escribí una carta. Esto sí que, o sea, todo lo que he hecho igual fue un error, más que nada por el medio que utilicé, ¿no? El medio de internet, más que por el mensaje, pero creo que el medio no era el adecuado y que, bueno, el contenido también era demasiado agresivo, porque más o menos lo que vine a explicar fue lo que decía en la carta, pero también con el escrito de Pedro García Olivo, que bueno, es un escritor que yo he ido siguiendo mucho conforme trabajaba, lo descubrí cuando ya estaba trabajando en el colegio, y bueno, pues siempre con ese feedback, ¿no?, digamos, de estar en clase y leyendo, pues bueno, sus textos y más textos sobre pedagogía o sobre educación. Y bueno, pues digamos que yo considero que a día de hoy que ese texto no era adecuado para fomentar el debate, y bueno, pues esto sí que fue el que ya, junto con el otro, inició un proceso de expediente disciplinario, que bueno, al fin y al cabo yo, como estaba de excedencia, tampoco me ha supuesto demasiado drama, pero bueno, que sí que me ha servido para corroborar que, pues, bueno, la libertad que hay, tanto para referirte a los chavales, como para decir mensajes, ¿no?, soltar mensajes que son, al fin y al cabo, tabús, por lo que parece. Y nada más.
¿Dónde cabe esa libertad de cátedra, ¿no?, que ponen por bandera dentro de la educación formal, ¿no?
Claro,
sobre todo la educación pública, ¿no?
Mientras hables de lo que ellos quieran, sí que la tienes.
Sí, lo que decía John de la Universidad de Deusto hace poquito también, de se fomenta, ¿no?, en las leyes educativas se fomenta una capacidad crítica, pero ojo, a ver si me vas a criticar a mí, ¿no?
Eso es. Crítica, pero no reflexiva, quizá.
Eso es. Bueno, comentaba Peri que citaba a Pedro García Olivo, comentar que iba a estar presente aquí en el programa, pero pues bueno, por motivos de vivienda, que anda ahí perdido sin tecnologías, pues a última hora no hemos podido contar con él. Así que, pero bueno, ya contaremos con él en sucesivos programas, que seguro que va a haber temáticas donde Pedro García Olivo esté encantado de participar y nosotros encantados de tenerle aquí. Así que continuemos.
Pues continuando y girando la cabeza a la derecha, tenemos a José Luis Aguilera.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Luis. Y José Luis nos va a contar un poquito el concepto de autoridad. Él es profesor de didáctica y entonces, pues, didácticamente nos va a hacer un speech sobre el concepto de autoridad y qué supone la autoridad impuesta, la autoridad reconocida.
Muy bien, Vanessa, gracias. Me alegra haber oído primero a Pedro, ¿no? Porque creo que me facilita de alguna forma lo que yo tuviese que decir. Ejemplifica muy bien esa idea que en principio tenemos y arrastramos de lo que es la autoridad. Y la tenemos y la arrastramos porque existe y porque es real. Es decir, un ejercicio impuesto sobre los demás, basado fundamentalmente en el miedo y en la fuerza que tengo para obligarle al otro a hacer algo que ni siquiera me planteo si quiere o no quiere. Eso es lo de menos. Lo más importante es que tengo en mi mano las herramientas para poder obligar a que haga algo que en principio quiero yo, es decir, a someter su voluntad. Habitualmente se suele hablar de autoridad así, y entonces existe como consecuencia una tendencia a rechazar lo que es la autoridad, y es lógico, entendida así. La autoridad es algo que va en contra del bienestar, que va en contra de la felicidad del ser humano y que, por tanto, lógicamente, no estamos hechos para sufrir, estamos hechos para disfrutar de la vida. No queremos que nadie nos obligue. Sin embargo, existe otra forma de entender la autoridad, no inventada, también desde dentro de la convencionalidad el mismo término. Si acudimos a un diccionario, a cualquier diccionario, y si acudimos a uno bueno, mejor, pronto vamos a ver que la autoridad es la fuerza que puedo imponer al otro, el poder que tengo sobre el otro, pero la autoridad también es el reconocimiento que el otro hace de mí. También puede entenderse como el reconocimiento que hace de las cualidades que yo puedo tener o de los conocimientos que tengo en relación a alguna temática. Mencionaste al principio una frase, ¿no? Decías que éramos personas, que éramos autoridades en algo. Bueno, no sé si lo somos, yo no lo soy. Pero bueno, alguien podría reconocer que lo fuera, y eso ni le haría daño a él en principio, ni me haría daño a mí. El uso que hiciéramos de ese reconocimiento sería otra cosa. Claro, el matiz entonces de que sea el otro el que reconoce la capacidad de influir cambia radicalmente la forma de entender la autoridad. En primer lugar, el otro me la da. Ya no se trata de la fuerza que yo tengo. La fuerza que yo tengo la tengo y no hago uso de ella, solo en la medida en la que el otro lo necesita para su bienestar. Por eso me la da, y por eso la busca y por eso la quiere. Decido si efectivamente influir y afectar la voluntad. Bueno, la voluntad entendida como comportamiento, también las ideas entendidas como significados, para descubrir lo que es la vida y para poder vivir mejor, mejor en el sentido de mayor capacidad de disfrute. Eso también es autoridad. Yo diría que esa es la autoridad básica en educación, en cualquier forma de educación, en la escuela también. Claro, que todas las formas de educación provengan en la escuela, provengan de la educación social, provengan de la familia, provengan de cualquier tipo de relación, todas las formas de educación van a necesitar, si no, la educación no sería posible, de una autoridad, de que alguien sea capaz o algo sea capaz de influir en la manera de ver la vida del otro, en el conocimiento que tiene del mundo, precisamente para que ese conocimiento mejore y pueda disfrutar más de él, para que las formas de vida sean mejor. Mientras que la autoridad ejercida como poder se basa en el miedo, la autoridad ejercida, otorgada por el otro, perdón, se basa en el reconocimiento, en el respeto que el otro hace de ti, porque pronto detecta el respeto que tú tienes también por el otro. Y no es un respeto basado en la ausencia de insultos o de agravios. Es un respeto basado en la consideración, que eso también es un sentido del respeto, en la consideración que haces del otro y en la consideración que el otro hace de ti. ¿Y qué es considerar al otro y que el otro me considere a mí? Pues precisamente es pensar detenidamente, reflexionar atentamente sobre lo que el otro es y la medida en la que puede beneficiarme, su presencia, su propuesta. Ya no baso entonces el ejercicio de mi autoridad, la influencia, ya no la baso en la fuerza, ya no la baso en el miedo, la baso en la propuesta y cuido todo lo posible, la mejor manera de lanzarla, para que el otro reconozca el beneficio que puede tener, considerarla. No asumirla, no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es que reflexione, piense sobre ella y la utilice en su propia vida, para la obtención de un bienestar que en educación no es cualquiera. Es un bienestar que necesariamente viene armonizado con el bienestar de todos y cada uno de los seres humanos. Esa es otra forma de entender la autoridad, que puede ser también practicada en la escuela, aunque no todo el mundo la practique, y aunque no todos los aspectos de la escuela o de cualquier forma de educación, vuelvo a referir, hablo de la escuela porque tenemos aquí a Pedro y él abrió el debate, pero yo me he movido en entornos de la escuela, me muevo en entornos de la universidad, me muevo en entornos de lo que se llama la educación social y me he movido mucho tiempo. Y me muevo en entornos de familia y en entornos de pisos de acogida y en formas de educación muy diversas. Y la educación como significado es la misma. La forma de practicarla a veces tiene algunas connotaciones. Pero la tendencia a utilizar la autoridad como poder también está presente no solo en la escuela. Uh-huh. En todas las demás formas de educación también está presente. Uh-huh. Y lo dejo ahí, luego hablamos y de... Si queréis un poquito más de ello, ¿por qué está siempre presente?
Se me ocurre una pregunta, José Luis, y es que siempre que hablas de autoridad la pones encima de una persona, se personifica. ¿Pero puede ser un proceso educativo el que esté dotado de esa misma autoridad? ¿O tiene que ser siempre una persona la que arrastre la autoridad?
No, lo que ocurre es que los procesos educativos los damos forma a las personas. Uh-huh. Al final, la autoridad que es inherente a ese proceso educativo la hemos construido las personas implicadas en ese proceso educativo. Es verdad que por la estructura en la que se desarrolla se puede ver afectada, también es verdad. Y que tiene algunos condicionantes, sí, pero no son los más importantes. La autoridad en educación la construye los educandos y los educadores. Es verdad que los educadores también son educandos y que los educandos también son educadores. Es verdad, pero empezamos a complicarlo todo. Para que nos podamos empezar a entender, hablemos de una persona que en un momento dado está ejerciendo la función de educar a otra persona que está de alguna manera educándose a través de él. Y después eso se complica todo y es un proceso bidireccional en el que todos somos educadores y educandos a la vez. Es cierto, pero ahí está en juego la autoridad. Esa es la más importante en educación. Esa es la que construyen esas personas y la construye de forma muy directa o muy intensa el educador, en la figura de un profesor, en la figura de un padre, en la figura de un amigo, en la figura que quiera situar como educador. Según lo que busque, según cómo entienda la vida y según lo que se proponga para con los demás. Es verdad que algunas instituciones te animan por algunos de sus aspectos, y Pedro lo ha señalado muy bien, a que hagas uso de una autoridad basada en el poder, porque es verdad que como educador lo tienes, otra cosa es que lo ejerzas, que eso es muy diferente y esa es tu decisión. No ejercerlo puede tener consecuencias, a veces negativas, un poco molestas, y consecuencias muy positivas, porque de repente el hecho educativo es posible, y las personas entonces modifican, transforman, mejoran su manera de entender la vida, viven más felices.
No sé si... A mí me ha parecido muy interesante esta diferenciación, ¿no? Esta poner en contra la una de la otra, hablando siempre de autoridad, enfrentar el respeto versus el miedo, ¿no? O sea, los dos tipos de autoridad basados una en el respeto y otra en el miedo, ¿no? Me parece muy interesante esa diferenciación, ¿no?
Uh-huh. Y otra preguntilla que tenía, aunque luego, bueno, la podemos dejar para luego, pero ya la voy lanzando, es... nos dice José Luis que rechazamos la autoridad cuando nos produce un sometimiento. Uh-huh. pero al mismo tiempo nos acomodamos muchas veces en ese sometimiento.
Claro.
¿Cómo rompemos ese espacio de confort que entendemos como confort, pero que realmente estamos siendo sometidas ahí dentro por una autoridad que nos ha sido impuesta?
Cuando somos capaces de descubrir, con ayuda de otro o porque alguien me incitó a la reflexión permanente y a la crítica, que existen vías de escapar a ese sometimiento, y entonces lucho de alguna forma, y la lucha no siempre implica violencia, pero a veces sí. Y decía Ana Arendt que las formas de violencia a veces precisamente son las manifestaciones más sanas de que las cosas pueden cambiar. Cuando a veces las personas no se rebelan ante una situación es porque consideran que no puede cambiar. En el momento en el que descubro que las cosas pueden ser de otra manera, entonces la autoridad que acato, el sometimiento de mi voluntad, empieza entonces a progresivamente modificarse. Y busco maneras de eludir la autoridad como ejercicio de poder del otro. Y la suelo terminar encontrando, afortunadamente. Decía que Ana Arendt también, un libro que tiene sobre la violencia, los judíos en los campos de concentración nazi, algunos no se rebelaban y se morían. ¿Por qué no se rebelaban y se morían? Porque entendían que no había nada que hacer. Pero aquellos otros que encontraban que las cosas podían ser en algún momento de otra manera, esos buscaban sus formas de rebelarse sin que les mataran. Aparentemente se sometían, y los que consiguieron sobrevivir no estuvieron sometidos nunca al pensamiento de los nazis en ese momento.
Decía José Luis, acudamos a un diccionario, ¿no? A buscar el concepto de autoridad. Real Academia Española. Seis entradas. Primera, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad, solemnidad o aparato. Texto, expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito que se citan o alegan en apoyo de lo que se dice. Bueno, pues ahí está esa canción Días de Escuela, que habla de los años 50, pero en el fondo la letra no podría ser semejante a la actualidad también. Y hablando de Días de Escuela, cuéntanos, Pedro, ¿cómo se vive la autoridad en estos días de escuela, en esta cotidianidad del día a día?
Sí, bueno, no han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Bueno, lo primero me gustaría señalar que la escuela, como todas las instituciones del Estado, es piramidal, es jerárquica y, bueno, pues digamos en la punta pues eso estaría el Ministerio de Educación, ministro con su recua de pedagogos sabios, entre comillas, que son los que, sin contar con el profesorado, organizan las leyes, que, por cierto, cambian cada tan poco tiempo. Luego quienes, digamos, tienen que inspeccionar que esas leyes se van cumpliendo en todos los colegios, pues sería la administración, ¿no?, que la forman pues eso, los inspectores, que se dedican a mirar si que la maquinaria escolar funcione correctamente en todos sus engranajes. Después, claro, eso en cada colegio se materializa en un equipo directivo, que en teoría pues son compañeros, son profesores, que hacen un proyecto y cogen ese cargo. Y bueno, pues digamos que claro, cuando surge algún problema en el aula que no pueden atajar, pues intervienen, a veces más correctamente, otras menos. Yo lo que he vivido, la verdad, es que es más o menos una... Cuando han intentado hablar conmigo, ayudarme, pues aparte de ir a clase, intentar, claro, soltar una charla que pues muchas veces se queda en eso, se va y no tiene ningún efecto, y otras pues presionarme a mí de alguna manera para que ejerza una autoridad más fuerte, sea de la manera que sea, sea a través de castigos, en el límite, pues partes, ¿no?, de expulsión a los propios niños. Y bueno, y poco más. Entonces, claro, el siguiente escalafón estaría el profesor, que es el que está en primera línea de batalla, digamos, para atender, porque para eso está esta institución, para atender a los niños, ¿no?, a los alumnos, que son los que reciben. O sea, la institución, digamos, está montada para ellos, en teoría. Entonces, bueno, pues eso, el profesor es el que está encargado de ello y cómo en cada aula, ¿no?, se transmite, o sea, se puede ver esa autoridad. Pues claro, es que esto sobre todo se ve en el momento en el que hay una falta de autoridad, hay un punto en el que el niño no hace, el alumno no hace lo que supuestamente tiene que estar haciendo, lo que le manda el maestro. Yo creo que esto, como todos o casi todos hemos pasado, por desgracia o no, por la escuela, por el colegio, todos más o menos sabemos de lo que hablamos. Es decir, ¿cómo puede un profesor mantener esa autoridad, ese orden en la clase? Pues antes era, como hemos escuchado de la canción, a través del maltrato físico y el maltrato psicológico. Ahora digamos que lo que le está solo permitido es el maltrato psicológico y ya no maltrato, sino digamos esas argucias, ¿no?, engaños para llevar a los chavales por donde él quiere, sobornos, no sé, el miedo, ¿no? El miedo, si es un profesor muy autoritario y tú pues eres un niño, pues está claro que te va a imponer, ¿no? Imponer respeto muchas veces es una manera de decir que tenemos miedo a esa persona. Bueno, también es eso, la humillación, ¿no?, delante de tus compañeros cuando haces algo mal. El mismo, mira, a mí me pasó una cosa que he reflexionado mucho, ¿no?, sobre el tema de los exámenes, ¿no?, los controles en el aula. O sea, tú puedes ser la persona más simpática, más agradable con un chaval, que si por lo que sea, por cuestiones familiares, por cualquier tipo de situación, ¿no?, de cuestión, a él no le gusta, no es bueno en el colegio, no hace los deberes porque no le interesa lo que allí se explica, y claro, esto va año tras año, pues supuestamente, como siempre, cada año es lo mismo en el currículum y un poquito más, pues irá perdiendo cada vez más el hilo. Tú le vas haciendo exámenes y conforme simplemente le vayas diciendo la nota, hubo un momento en el que un chaval estalló, tal, porque creo que un compañero también se metió con él, pero claro, digamos, él va interiorizando, ¿no?, lo fracasado que es, lo poco inteligente que es, ¿no?, él va interiorizando que es tonto. Entonces, el mero hecho de que tú le vayas dictando las notas que va sacando, si no es bueno en en digamos, en el aspecto escolar, que es que, claro, hay muchas inteligencias, entonces no podemos hablar de que una persona no sea inteligente por el hecho de que le vaya mal el colegio. O sea, pueden ser mil cosas, puede ser que en ese momento no le esté interesando lo que le estás dando, que no le interese nunca, ¿no? Lo que se imparte es que las culturas son muchas cosas y no es solo lo que se da en el colegio. Entonces, bueno, pues a través de, claro, en el límite, pues hay castigos, pues lo típico, quedarse sin recreo, quedarse a limpiar el aula. Bueno, en todo colegio más o menos tiene un reglamento de régimen interno, ¿no?, que se llama para castigar a los alumnos, y que me dijo un amigo abogado, por cierto, que está calcado del Código Penal, y que, bueno, pues en el límite, pues eso, está la expulsión de 3 días, en el que se supone que tú tienes que hacer pues los deberes o lo que te mandan, hay algún compañero que te lo dice, o lo dice el profesor, se encarga por teléfono, y o se lo deja en una nota el día que empiece a cumplir la sanción, y encargarse de hacer los deberes. Claro, esto, si ya el niño no trabajaba o tenía problemas de disciplina estando en el centro, pues perderá más el hilo, supuestamente, si lo que hace es hacer el trabajo en casa. Pero bueno, o sea, que no soluciona nada, es lo que quiero decir. Y bueno, pues como ya he contado en mi experiencia, cualquier profesor que se salga de ese currículum, que digamos, los valores que enseñe en clase no son los dominantes, ¿no?, que al fin y al cabo son los de la clase dominante, pues aquí estamos también igual, más o menos parecido como en el tema de los alumnos, ¿no? Pues eso, aperturas de expediente, ya sean faltas, dividido, pues faltas leves, graves, muy graves, y que pueden ocasionar también la expulsión del trabajo, ¿no?, aunque sea funcionario del cuerpo de maestros en este caso. Y bueno, pues son esas maneras para que tú te integres en esa maquinaria escolar que yo hablaba. No sé si queréis algún caso concreto o...
A mí me surge una reflexión, y es que muchas veces, vamos, yo personalmente pienso que la figura de autoridad no tiene poder actualmente en la escuela. Es decir, los críos no respetan a un profesor, profesora, por el hecho de estar por encima en la jerarquía. De ahí que haya muchos problemas de violencia hacia maestros y maestras. Y yo pienso, ¿por qué es esto? Porque estamos hablando de cómo se ejerce la autoridad dentro de la escuela, pero al mismo tiempo tenemos muchísimos casos de profesores y profesoras que están siendo violentamente maltratados por parte del alumnado. Con lo cual ahí parece que autoridad cero. Más bien la autoridad que la domina, una autoridad de miedo, son el propio alumnado. Entonces pienso, ¿qué ocurre? A lo mejor puede ser que los sistemas de autoridad que se están poniendo en marcha son los mismos de hace 40 años, con una sociedad de hace 40 años que a día de hoy no está. O en relación con lo que decía José Luis, que también a su manera decía Habermas, ¿no?, lo del poder de los argumentos frente a los argumentos de poder. O sea, a día de hoy tú no le puedes llegar a un crío o una cría y decirle, es que esto es así porque te lo digo yo. Porque te va a decir, pues eso a mí no me lo dice ni mi madre. Y ahí ya, sí. si es un argumento de poder, dices, ya no tienes más argumentos. En cambio, si utilizas el poder de los argumentos, bueno, pues mira, esto es así porque tal, tal, tal. Te va a ser útil por aquello. Y ese aquello, no, a lo mejor hoy no lo tienes en cuenta, pero el día de mañana te acordarás. Entonces, ¿cómo estamos hablando de la autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de la escuela? Pero estamos nombrando solo la autoridad que ejercen los maestros, pero no la que ejerce el alumnado, que además es una autoridad muy violenta cuando se pone en marcha muchas veces, a no ser que se den ya en espacios de comunidades de aprendizaje donde las autoridades son compartidas y se estén dando relaciones más igualitarias.
Yo me pregunto también si esa vuelta, ¿no?, de esa violencia ejercida por los alumnos pueda ser consecuencia de haber estado tragando una autoridad, ¿no? También lo pongo ahí, ¿eh? no sé si es eso, ¿no? Claro. Pero lo pongo ahí como posible, o sea, reacción, ¿no?, de tanta autoridad me habéis estado hacer que me someta a vosotros, que ahora se van a cambiar los tornos, ¿no?
Yo digamos que claro, hay una escalada en cómo se cómo va esa violencia, claro, esa violencia que puede ser física del alumno hacia el profesor, claro, ¿cuándo surge realmente esto? Pues suele ser en secundaria, cuando ya lleva mucho tiempo, pero no, lleva mucho tiempo el chaval estando en la escuela. Pero claro, antes también tenía su manifestación, pues a lo mejor en, pues eso, primero en una actitud, ¿no? De no querer escuchar. Esto a lo mejor incluso lo hemos hecho todos en algún momento, pues tomábamos nota igual, pero mecánicamente nuestra cabeza estaba en otro lado, nosotros no estábamos escuchando realmente ni prestando atención, o sin escribir teníamos pues más o menos eso, formas de evasión, ¿no? Digamos, de soñar despierto. Estamos en clase pero no estamos atendiendo. Luego ya digamos las más de confrontación, pues eso puede ser decir no, ¿no? Simplemente eso, decir no al profesor. Y luego ya, pues eso, ya los insultos, no sé qué, el... Sí, pero claro, ¿por qué surge esto? Yo creo, es que, y por qué también desde las instituciones siempre no surge como una especie de propaganda a favor del profesor, tanto en películas como en tal, se le intenta poner como un poco héroe social. Y es que claro, cuando la maquinaria escolar es la que es decir, cuando tú tienes que, cuando alguien está obligado a permanecer en un sitio contra su voluntad, y más un niño que se está formando, es que lo que te sale de dentro, yo creo, a cualquier persona humana más o menos inteligente, pues es pues oponerte a ello, ¿no? Revolverte contra eso.
Es muy delicado, ¿no? Yo creo justo este aspecto que estamos tratando, pero se me ocurre también por hacer una similitud, lo que podría ser un motín carcelario, ¿no? También, volviendo a la similitud que tú hacías antes con escuela-cárcel, ¿no? Como podría ser un motín carcelario, ¿no? También, a mí que me gusta mucho relacionar todo lo que vamos hablando en los programas, el primer día hablábamos de cuando hacíamos esta exposición un poco de lo que iba a tratar el programa, recuerdo que tú, Vane, comentabas, claro, los alumnos llegan a manifestarse de forma violenta, a lo mejor es porque nunca han tenido los cauces para manifestarse de otra forma, o no se les ha dado las herramientas para manifestarse de otra forma, porque siempre era una obligatoriedad, ¿no?
O no se les escucha si se manifiestan de otra manera, que la violencia a veces, o sea, si me tratan con violencia, yo siempre he pensado que a lo mejor tengo que responder de manera violenta. Si me hablas en chino, yo te tengo que contestar en chino. Si me hablas violentamente, para ser escuchada te tendré que contestar violentamente. No me puedes pedir que yo me tranquilice y tú me hables en un tono más elevado. Entonces, la autoridad como está pasando de manos, ¿no? Está, dentro de la escuela pasa de manos. Se ha pasado una autoridad impuesta a una autoridad de no me da la gana, ahora me la autoagarro para mí, y tú que me has tratado obligándome a hacer cosas, esa obligatoriedad te la voy a echar a la cara, negando en todo lo que tú me propongas, incluso aquello que me puede repercutir positivamente, pero ya como no filtramos, pues es el anticontrano muchas veces.
Sigue siendo una autoridad impuesta igual, ahora ejercida por los alumnos, si quieres ahora ejercida desde la fuerza y el poder que ellos acaban de descubrir que tienen para rebelarse ante una situación, y surge precisamente de estar harto de estar obligado a hacer aquello que no quiero. A todas las personas nos ocurre. No nos hace felices, no nos ayuda a disfrutar estar sometidos a algo que no queremos. Aunque pueda ser por nuestro bien, así lo entiende el otro. Hasta que no lo entendamos nosotros como que por nuestro bien, no lo vamos a querer y no vamos a poder disfrutar. Pronto, ese órgano que tenemos tan complejo, que se llama cerebro, nos va a obligar a buscar alternativas a ese sometimiento, necesariamente, porque tenemos una tendencia a disfrutar de la vida y no queremos que nos la estén amargando permanentemente. Entonces reaccionamos. No, los seres humanos no reaccionamos con agresión hacia el otro ser humano, si no lo necesito, si no me veo agredido por el otro. Claro, es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa equivocado en muchas ocasiones. Supongo
sin que sea esa agresión directamente por parte de ese profesor que está siendo maltratado, ¿no? Que puede, esa agresión puede ser por la institución más que por ese profesor que en un momento dado pues está siendo víctima de un maltrato por parte de sus alumnos, incluso de agresiones, ¿no? Que se dan casos, ¿no?
Sí, pero
o sea, no diferenciar, ¿no? No, o sea, que no
algo tiene que ver un profesor que es agredido, algo tiene que ver, como todas las personas algo tenemos que ver cuando nos vemos en una situación en la que se intercambia agresión o imposición hacia el otro. Y digo algo tiene que ver porque como profesor tengo la responsabilidad de educar. Para eso me tienen allí. Para eso han depositado en mí la confianza o el poder, no sé cómo llamarlo en este momento, pero para eso estoy allí. Algo tengo que ver en cómo se desarrolla todo ese proceso de agresión de un alumno hacia un profesor. Nunca he sido agredido, nunca. En esas agresiones que tememos tanto, ¿no? Puedo haber sido provocado por un alumno que está entendiendo, o por un educando, si no ha sido en contextos de escuela, que está entendiendo las cosas mal. Nunca he sido agredido en un aula ni en un espacio educativo, a pesar de que las personas con las que trabajara o con las que estuviese en situaciones educativas fueran personas que se les consideraba muy agresivas. He trabajado con presos y con presos que tienen de las peores condenas también. Nunca he sido agredido, y no por dejar hacer al otro lo que le da la gana, en ese mal entendimiento de lo que le da la gana.
A lo mejor no has sido agredido porque tú no has agredido previamente.
Claro. Y porque probablemente donde el otro considera que debe agredir, todavía te está dando oportunidad de dialogar y de preguntarte por qué quiere agredir. Si en una situación educativa me pregunto por qué el otro tiene o quiere agredir, probablemente pueda empezar a hacerle ver la vida de manera distinta. Ya no tenga necesidad de agredirme. Vuelvo a repetir que estamos hablando de agresiones violentas y graves. No son tantas las que se dan en las escuelas, no son tantas, aunque los medios de comunicación no las lancen tanto. Tampoco creo que en esencia venga derivado esa agresión de que los alumnos se vean obligados a estar en la escuela. No quiero decir si estoy a favor o en contra de eso, pero el alumno ni siquiera sabe que está obligado a permanecer en la escuela. En una secundaria, ya a partir de los 14, 15 años, ya se empieza a dar cuenta, pero es que las situaciones de sometimiento comenzaron en la educación infantil, si no se educó bien, y durante todo ese tiempo él no sabía que estaba obligado, porque en todo caso, quien pensaba que lo obligaba eran sus padres, quien pensaba, y desde luego en la educación infantil, quienes lo obligaron fueron sus padres. Uh-huh. Bien. Durante toda la primaria, casi, el chico entiende que también quien le obligan son sus padres. Y estaría por decirte que hasta aún en la secundaria, salvo en raras excepciones, el chico entiende que quien le obligan son sus padres, porque es verdad que la ley le obliga, pero también es verdad que los mecanismos para hacer cumplir la ley no permiten que todo chaval que vaya a la escuela le obliguen y le lleven allí. Es verdad que existen casos donde la policía ha ido a llevar al chico a la escuela, eso es verdad. Casos dentro de lo que es el conjunto de los alumnos de secundaria y de bachillerato son muy pocos. No digo que por eso haya que despreciarlos, pero digo que lo que el chico sigue sintiendo es que quienes le obligan a acudir a la escuela son sus padres. Para ejemplificar esto, he educado a veces en contextos en los que vivía con unos chavales en casa. Vivía más tiempo o menos tiempo. De las peores cosas que les podía decir a veces a los adolescentes ya, cuando en la escuela estaban yéndoles las cosas mal, y cuando estaban además haciendo pues, sus cosas en la escuela, de todo menos a veces estudiar, era: no te preocupes, ya no tienes que volver a la escuela, ya te quito. Mañana no vuelves a la escuela. Porque si vuelves a la escuela para no hacer nada, o para meterte con tus compañeros o con tu profesor, o yo qué sé cuántas cosas estás haciendo, pues mira, lo mejor es que no vuelvas a la escuela. Y estaba incumpliendo la ley, porque la ley dice que tenía que estar allí. Bueno, no lo pensaba hacer tampoco, pero solamente le ponía en la tesitura de decirle a ese alumno: no vuelvas a la escuela, nunca más, hasta que no quieras. Era de las peores cosas que le podía decir, porque quería volver a la escuela. Es decir, no tiene tanto efecto, es lo que quiero decir, matizar, el hecho de que la obligación, o sea, de que la educación escolar sea obligatoria hasta los 16 años, no tiene tanto efecto en el significado que el chico tiene de lo que es la escuela. Porque no se ejerce tanta fuerza para que permanezca allí. No es el maestro el que le tiene allí. Te diría que tampoco los padres son los que le tienen allí, porque salvo algunas excepciones que también existen de chicos que sistemáticamente se quieren marchar de la escuela, no sienten que tengan que permanecer allí porque la propia escuela les obligue. En todo caso será porque sus adultos de referencia, sus padres o los educadores que estén, les obligan a estar. Saben bien que el maestro no les obliga.
En la propia socialización de esa persona, que necesita de ese espacio para seguir socializándose. Eso también le obliga a estar ahí. Es decir, yo quiero que me ocurran cosas guapas con mis colegas. Yo que,
la escuela ¿dónde? Es un espacio de relación, eso, donde se aprende lo que es la vida. Y otra cosa es que cuando yo voy buscando eso y no encuentro eso, frente a eso también me rebelo. Pero si estoy enfadándome con la escuela y rebelándome con la escuela y manteniendo conductas disruptivas y todo este tipo de cosas, probablemente es que quiero seguir estando en la escuela, porque podría marcharme, y eso es un caso de absentismo escolar. Casi eso es lo peor, porque ese chico ya entendió que la escuela no es su lugar. Esa es la peor violencia que acaba así de hacer la escuela. Ayudarle a entender a ese chico que la escuela no es su lugar. Mientras los chicos sigan dando problemas en la escuela, es que quieren estar en la escuela. Bueno, la escuela no lo está haciendo tan mal entonces, en ese sentido, ¿no?
El otro día preguntaba yo a los chavales con los que trabajo, ¿no? Ahí en un barrio claramente noble de Madrid, ¿no? Ese es un colectivo además de chavales, supongo que como la gran mayoría de centros educativos, que tienen una carga extraescolar importante, ¿no? De deberes, gran cantidad de deberes, llegan con los libros, bueno, pues con la mochila cargada de libros, que para mí es un peso notable, con lo cual deduzco que para un chaval de 8 o 10 años será un peso mayor, claro. Y les preguntaba, ¿no? Pero vosotros chavales, porque estaban ahí como quejándose de los deberes, ¿no? Y les decía, pero vosotros chavales, ¿os gusta venir al colegio? Y excepto dos niñas, el resto todos dijeron, bueno, sí, hombre, nos gusta, pero por ver a los colegas, ¿no? Y estar aquí en el recreo, tal, no sé qué. Y para mí ya eso es decían que las asignaturas que más les gustaban era plástica, educación física, que yo creo que era un poco el común, ¿no? Yo también lo sentía eso en mi periodo educativo. Uh-huh. Y sin embargo son las asignaturas que menos importancia tienen, ¿no? La plástica, toda la creatividad, la imaginación que puede suponer esa asignatura, y son de las asignaturas que menos importancia tienen, ¿no?
Para el currículum.
Para el currículum. Claro, claro, no para el desarrollo individual, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo veis, un poco con lo que estábamos hablando de este cambio de autoridad que se estaba produciendo, estas campañas de publicidad magníficas que la Comunidad de Madrid sacó hace cosa de 2 años, de hay que devolver la autoridad a los maestros?
Pues en Castilla-La Mancha creo que ya está aprobada, como ahora mismo no estoy ejerciendo, no estoy, vamos, no me he enterado de todo, pero creo que sí. Y bueno, me parece que es una manera, ¿no?, de obligar de alguna manera a cómo podemos.
Porque estábamos hablando que ese maltrato a los profesores era a lo mejor por una autoridad excesiva o mal planteada. Y ahora volvemos a decir que para evitar esas agresiones a los profesores lo que hay que hacer es volver a dotar de autoridad a esos mismos profesores.
Bueno, claro, pero ¿qué significa esa autoridad? ¿Qué es lo que hace esta ley? O sea, resumiéndonos al fin y al cabo, que si él, o sea, el profesor puede llegar todo lo lejos que quiera, hasta cierto punto, ¿no?, con el alumno, en el sentido de que ya si hay denuncia de padres o del propio chaval, como en el caso de a la policía, siempre su autoridad la puede ejercer para que su palabra siempre tenga, ¿no?, esté delante que la del chaval o que la de la familia del chaval. No es simplemente eso. ¿En qué se basa esa ley?
Es un rango de autoridad basado en que su palabra va a valer más que la de otra persona. Es decir, claro, si yo tengo un conflicto con un policía, aunque sea fuera de sus horas de trabajo, uh-huh, y yo denuncio, ese policía tiene una palabra más que yo. Son dos contra una.
Cuantísimos casos donde la policía es la que te agrede, te acaba denunciando porque tú le has agredido a él y, uh-huh, acabas perdiendo el juicio porque su palabra va delante, sí, de la suya. O sea, claro, es eso, ¿no? Me parece. O sea, es una manera para que además siempre se resuelvan los problemas. Claro, también es eso. Me dio la sensación, como en mi expediente, había una madre que al final fue por la que se originó todo. En ningún momento se refirió a mí, o sea, otros padres sí, y de hecho fue de lo más bonito de todo este proceso ha sido, ¿no?, la conversación que he podido tener vía mail con ellos y con alguna compañera. Entonces es como, claro, todo tiene que pasar, ¿no?, toda discusión va por la denuncia, ¿no? Es un poco también orientar a la sociedad a que vaya por ahí, a que no puedan solucionar.
Es un diálogo denunciante.
Claro, a que no puedan solucionar sus problemas entre ellos, ya ni como si fuéramos niños, ¿no? Necesitamos de esa autoridad judicial para poder resolver nuestros problemas. Y los del aula, con esta ley, parece que se van llevando también por ese camino.
Era una ley necesaria. todas las comunidades autónomas tenían ya un decreto que regulaba la convivencia en los centros, todas. Ese decreto ya de por sí ya estaba confiriendo poder suficiente a los profesores en diferencia de a los alumnos, y además poder, no autoridad. No era necesaria, y además es distorsionante de la realidad, es decir, nos vuelve a confundir con lo que es la autoridad y nos vuelve a llevar al lugar desde donde las relaciones humanas y donde las situaciones educativas se distorsionan y se convierten en actos de adoctrinamiento. Pero eso no es la autoridad, no era necesaria, y la que quien hace que tenga o no efecto es el profesor. Eso también es así. La ley en sí misma está ahí hecha, como están hechos los decretos en Madrid. El decreto 15-2007 es el decreto de que regula la convivencia y establece los premios, los castigos, los premios pocos, pero sobre todo los castigos y los procedimientos para ejercer el poder. Y los maestros lo tenemos, lo tienen. Otro caso es que hagan uso de él. También los padres tienen la fuerza de estampar a sus hijos contra las paredes, si quieren, sobre todo cuando son pequeños. Tenerla la tienen, porque físicamente son mucho más fuertes que cualquier bebé, y los padres no lo hacen. Bien, no quiero comparar la fuerza física con la ley, pero sí que tiene un símil parecido. La ley puede existir, y otra cosa es cuándo ponerla en funcionamiento y hacer uso de ella, lo que decanta si se construye o no una autoridad con los alumnos que se aleja de un ejercicio de poder. Yo ya tengo el poder cuando entro en el aula. Lo que no tengo es la autoridad conferida por los alumnos. Uh-huh. Esa es la que tengo que empezar a ganarme, claro. La ley ya la llevo. Los alumnos no lo saben, porque es que a ellos les da igual que esté la ley de autoridad o deje de estarlo, si no entienden de eso. Uh-huh. Pero sí que entienden de fuerza y de obligación y de quién puede más que quién. Pero de lo que todavía nadie les ha contado es que tal vez la presencia en el aula del maestro sea algo positivo para sus vidas. Eso no se lo cuenta una ley, eso se lo cuenta el maestro con el ejercicio que hace en el aula. Y ahí es donde se decanta el resultado de los conflictos y de todas esas cosas que pasan en las aulas, más que del hecho de que existan unas leyes de una manera o de otra, ¿no?
Bueno, pues para hablar de y que nos cuente y clarificar y que nos cuente alguna anécdota acerca de esta autoridad reconocida por el título que avala esa persona, pues tenemos como invitado a John de la Universidad de Deusto. Así que vamos primero con una petición musical que nos ha llegado a ese correo ladranluegocabalgamos@yahoo.es, y después vamos a escuchar esa entrevista con John de la Universidad de Deusto.
Fabricando obreros, muñecos que da la revolución. Fabricando obreros, empieza la confección.
Bueno, pues tenemos a ya casi un colaborador nato de este Ladran, luego cabalgamos, a John de la Universidad de Deusto, en este día que estamos hablando acerca de autoridad. Y bueno, pues queríamos tener ahí, recoger tu visión acerca de qué papel juega la autoridad dentro de la educación.
Bueno, yo lo primero es que quisiera centrarme sobre todo al hablar de autoridad en la cuestión de la autoridad académica, que a veces está muy presente y otras veces casi nos invade. Y me refiero sobre todo a la cantidad de veces que damos credibilidad a las palabras de alguien que, por el hecho de haber alcanzado cierto nivel de estudios o cierto nivel dentro de la pirámide meritocrática, pues solamente por eso, e independientemente de los argumentos que expone, nos da credibilidad en función a una supuesta autoridad. Y lo que quisiera también es animar a la gente a poner una mirada de sospecha cada vez que lo primero que escuchamos de alguien es su nivel académico, o la cantidad de másters que tiene, o la cantidad de doctorados y posgrados o becas postdoctorales que ha conseguido, y todo eso nos despista de los argumentos que hay detrás de esa persona. Obviamente, en esta representación de la autoridad en el contexto académico no es más que la representación del espacio que en última instancia nos enseña a respetar la autoridad por excelencia, que es la escuela. Ese es el lugar donde aprendemos que alguien sabe y alguien no. Cuando somos alumnos, nosotros somos los que no sabemos y el que sabe es el profesor. Y aprendemos también que, por el hecho de estar sentados enfrente de alguien que sabe, somos unos ignorantes, y que la persona que nos enseña cosas siempre sabe. Creo que son buenos tiempos para cuestionar estas dinámicas, esta dialéctica del educador y el educando, y por eso son buenos tiempos también, y eso sí que está bastante manifiesto, para criticar la autoridad.
Autoridad entendida como poder. Cómo poder decirte lo que tienes que aprender, cómo poder decirte cómo te tienes que comportar, cómo poder decirte hasta dónde puedes llegar o hasta dónde no.
Sí, casi poder decirte quién eres.
Incluso.
¿Quién soy yo y quién eres tú? Y poder avalarlo en base a unos certificados que acreditan mi autoridad al respecto. O sea, lo que yo digo, cuando yo digo que tú eres esto, lo digo porque hay un papel que lo acredita. Rebelarse contra eso implica, primero, un gesto de autoestima, que significa decir yo soy lo que yo digo que soy, y segundo, esos papeles que tienes ahí que demuestran
que dicen
o lo que tú dices que tiene cierta validez, no me los creo.
Eso es.
Y si me lo tengo que creer, demuéstramelo.
Claro, pero si es verdad que tampoco le podemos quitar total valía a los papeles, ¿no? Porque hay conocimientos técnicos, medicina, unas ingenierías más electrónicas, que quizás sí necesitamos esos papeles para estar tranquilas de que voy a recibir lo que supuestamente sabes, pero teniendo en cuenta que no son únicamente esos papeles los que dan lugar a la confianza en el conocimiento, sino otras muchas cosas.
Claro, muchas veces hay una correlación, y eso es claro, entre el papel y la sabiduría y el conocimiento. Eso lo hay, ahí existe esa relación. Pero eso no impide para que tengamos muy bien encendidas todas las luces de emergencia.
Claro.
Cuando, y esto cada vez es más frecuente, a veces entre la gente joven, cuando yo, lo primero que alguien intenta poner sobre la mesa es todo su currículum y toda su formación antes de siquiera abordar un tema. Yo cuando intento hablar sobre estas cuestiones de autoridad, me viene siempre a la mente una anécdota de John Holt, un autor crítico con la escuela, pero crítico también con los productos que genera la escuela. Y la anécdota consiste en que este hombre llegó a plantear como una especie de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos la validez de los títulos académicos. Obviamente no fue aceptada, porque él quería que se prohibiera que una persona enseñara públicamente sus títulos académicos. Que se prohibiera explícitamente que una empresa pidiera títulos académicos a un trabajador. Como fracasó en su intento, lo que se dedicó John Holt fue a dar charlas y no permitía que en las presentaciones que se le hacían cuando iba a esas charlas mencionaran nada en relación a su currículum académico. Y más bien lo que hacía era primero él hablar, exponer el tema, y después se decía, no, mira, John Holt ha hecho esto, esto y esto. Cuando si nos fijamos, normalmente estamos acostumbrados a lo contrario. Aquí viene fulanito ha estado en no sé dónde, no sé cuál, en tal, cual, ha escrito. Bueno, pues eso decía John Holt, que o no se dice o se dice al final, ¿no?
Primero la palabra, a la escucha, ¿no? A saber que realmente la persona que está hablando sabe lo que está,
claro,
diciendo.
La autoridad está en la palabra, en lo que se dice, en cómo se argumenta, en cómo se explica, en cómo eres capaz de dar significado a los problemas que tiene la gente que te está escuchando, y no en base a los títulos, que en última instancia son lo que acreditan la autoridad.
Es que hemos pasado de un planteamiento del saber personal, ¿no? Como enriquecimiento personal, a una apariencia, ¿no? De ese saber, ¿no? De yo aparento tantos títulos, tantas carreras que avalan mi saber, ¿no? En vez de que sea al revés, ¿no?
Bueno, aquí hay otra anécdota que también me gusta mucho contarla, pero bueno, la anécdota no es mía, o más bien yo la escuché o la leí en su día al subcomandante Marcos, este hombre encapuchado que hace mucho que no aparece, pero bueno, se supone que está por ahí, por Chiapas, y contaba la anécdota de un hombre de ciencia, un hombre de una gran universidad de la Ciudad de México, que fue, sin que nadie le llamaran, a una comunidad indígena de campesina de Chiapas a aportar el conocimiento que había adquirido durante largos años de investigación sobre cuál era la medida exacta en la que se debía cortar la planta de café para que luego volviera a brotar con más fuerza la planta. La comunidad indígena le recibió, él mostró todos sus títulos académicos, su carrera de investigación exhaustiva sobre esa cuestión, pero es cierto que en la comunidad le dijeron, bueno, pero nosotros no tenemos esos títulos, ni siquiera entre todos los que formamos la comunidad, los títulos que tú tienes, pero bueno, siempre hemos cortado así el café y hasta donde sabemos no nos ha ido tan mal. El hombre este no escuchó a los representantes de la comunidad y dijo, bueno, apartaos de aquí que allá voy, sacó sus reglas de medir, sacó toda su parafernalia técnica, y después de una hora midiendo la planta hizo un corte exacto y les dijo, veis, por aquí hay que cortar la planta de café. A lo que respondió uno de los miembros de la comunidad sacando un machete y cortando rápidamente una planta de café y diciendo, ves, pues esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros cortamos así y siempre la cortamos igual. Y curiosamente coincide con la medición que tú nos das, porque nosotros sabemos cortar el café. Y el hombre este de ciencia dijo, bueno, pues esto es sorprendente, porque habéis llegado a las mismas conclusiones que yo y la verdad es que, bueno, aplicando un método diferente y tal, tal, tal. Y
un método mucho más natural y espontáneo,
claro,
también, ¿no?
Quizás la diferencia es que uno estaba avalado por todos estos diplomas y todos estos certificados académicos y el método científico que hay detrás, y los otros estaban avalados por una historia de un pueblo.
Por la propia experiencia también.
La propia experiencia que da. Como conclusión, los de la comunidad le invitaron a seguir visitando el lugar a este hombre de ciencia, y por lo que parece ser consta que siguió aprendiendo bastante más sobre el café el tiempo que estuvo allí.
Pues una buena historia para explicar el concepto de autoridad.
Tú como profesor dentro de esa universidad de Deusto, ¿qué rol crees que juegan los profesores como autoridad y qué planteamiento te haces tú en tus clases sobre esa figura de autoridad que tú eres como profesor en una universidad, ¿no?
Bueno, yo creo que yo una cuestión que siempre intento poner sobre la mesa las veces que he estado frente a alumnos es que está en ellos la posibilidad de generar ciertas sospechas sobre lo que yo digo, y que hoy en día en el contexto tecnológico en el que estamos eso es posible. A mí una de las cuestiones que, bueno, que me gusta hacer es sobre todo mantener la dinámica de dar clases de una forma oral, ¿no? Sin usar muchas tecnologías, incluso en charlas y demás, con la posibilidad de que quienes están escuchando estén conectados a todo tipo de aparatos tecnológicos y atentos a cuestionar permanentemente lo que se está exponiendo. Y desde ahí, yo sí creo que hay alumnos y alumnas que consiguen desarrollar cierta sospecha respecto a la persona que está explicando y también aprenden a valorar y a centrar más su atención en lo que se está diciendo y en los argumentos que se están exponiendo, que a veces no son de mucha calidad, por lo menos en mi caso, otras veces sí, y hacerlo con una mirada crítica, y que una vez pasada esa experiencia, sí existe la posibilidad de decir, bueno, y todo esto que has expuesto, ¿qué parte de tu trayectoria vital te ha llevado a esto, ¿no? Y tú es cuando puedes decir, bueno, pues esto lo he aprendido mediante el tiempo que estuve investigando aquí, esto el tiempo que estuve investigando allá, de aquí sale este título, de aquí sale el otro. Pero nunca eso como un ariete que va abriendo puertas. Tus títulos no abren puertas. Es lo que... El fruto del trabajo son tus argumentos, es tu forma de pensar, es lo que transmites.
Ahí le estaría brindando esa autoridad al alumnado, ¿no?
Es la intención, a pesar de que muchos alumnos ni siquiera quieren aceptar esa autoridad. Están cómodos en su rol de alumnos que aceptan la autoridad exterior. Esto es algo bastante evidente. En la gente joven, mucha gente joven, es cierto que por el hecho de ser adolescente cuestionan la autoridad. Y al mismo tiempo, un amplio porcentaje de la gente joven acepta la autoridad por comodidad. Si alguien me manda, no pienso.
De la gente joven y no tan joven.
Y no tan joven, claro.
Bueno, sí.
Entonces, a veces aceptar la autoridad, que te quiten un margen de libertad en tu vida...
Es cómodo.
Es cómodo.
Es cómodo.
Menos que pensar.
Menos que pensar, menos que actuar. Si sale mal, no es culpa mía. Yo solo he hecho lo que me han dicho que tenía que hacer. Ah, no, es que tú me dijiste, es que esto era así. O sea, no.
Sí,
menos
sí.
Responsabilidades, ¿no?
Pues un placer haberte tenido por aquí,
placer,
John.
Un placer estar hablando, aquí con vosotros.
Hablando de este tema que está muy presente y del que hoy vamos a hablar largo y tendido con el resto de invitados. Un placer, John.
Muchas gracias.
Adiós.
Después de escuchar a John, de cómo la autoridad es reconocida en espacios rurales, con un ejemplo muy bueno de cómo cortar una caña de azúcar y esa autoridad impuesta mediante un título no parece ser igualmente válida que la que poseen de haber sido adquirida durante generaciones, vamos a hablar de esa autoridad entrenada en la escuela como herramienta del Estado para un control social posterior. Por ejemplo, vamos a hablar de las relaciones no equitativas, sino jerárquicas, que se dan dentro de la escuela y cómo esto nos entrena para entender tu posición más adelante dentro de la sociedad. Así que, Peri, José Luis, cuando...
Pues empiezo, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría también, digamos, remontarnos un poquito, ¿no? Y ver históricamente que la escuela, como una institución que tiene pues tres características, que es ser gratuita, obligatoria y pública, pues nació relativamente hace poco, en el siglo, finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, ¿no? En lo que sería Occidente. La escuela se ha exportado luego también a casi todo el mundo, se ha globalizado. Y bueno, pues lo que se basa es en... Es decir, que antes esto no existía como tal. Las clases populares tenían, digamos, su manera de transmitir la cultura y no era a la manera que lo hacía la escuela. Esto lo que significó, que puede parecer una barbaridad, porque claro, es que en cada país, al hacerla obligatoria, pues más o menos es eso, metes a toda la juventud, la infancia y la juventud de un país en estos centros escolares y bueno... Claro, la cosa es ¿para qué se hizo esto? pues tiene que, pues, a mi juicio, y también, bueno, apoyado en escritos de Nietzsche, ¿no?, que más o menos en esa época se estaba gestando, o en Marx, es como, yo lo veo como una manera de poder amoldar el material humano, por decirlo de alguna manera, a la producción, ¿no?, al mundo moderno, que con la revolución industrial se estaba gestando, también los estados modernos, no sé si lo he dicho, se estaban gestando en este momento, y entonces eso, amoldar ese material humano pues a las exigencias de la fábrica y también políticas, ¿no?, las democráticas, digamos, que bueno, en ese momento se estaban gestando y luego hubieron muchos cambios. Entonces, claro, yo me parece, lo veo así, me parece que sigue siendo así, o sea, la escuela está basada en la disciplina, ¿no?, en una fomentación de la disciplina, de la obediencia y del autoritarismo. Y bueno, eso también, claro, depende de cada profesor, cómo lo lleve a su aula, eso es verdad. Pero claro, lo que se intenta imponer o lo que se intenta transmitir son los valores y las ideas de la clase dominante, que son los que fundan la institución escolar, es decir, el Estado. El Estado y el capitalismo naciente. Entonces, bueno, ¿qué puedo contar aparte sobre esto? No sé,
¿se nos ocurre alguna relación directa? Por ejemplo, yo siempre pienso, nos entrenan en un horario. En la escuela hay un entrenamiento en un horario, ¿no? O sea, te entrenan en las comidas, te entrenan cuando tienes que entrar, a qué hora tienes que salir, qué tienes que hacer.
¿Cuál es el momento de descanso?
Eso es. Eso pues, y entonces ya rápidamente me viene el horario laboral. 8 horas de jornada laboral, donde como yo ya estoy entrenada en madrugar, hombre, ¿cómo vas a llegar tarde si llevas madrugando toda la vida? Tú sabes a qué hora sales y hasta la hora que salgas tú estás ahí dentro. Tú sabes tus tiempos de descanso. O sea, esa relación de yo estoy entrenada en un horario que el día de mañana lo voy a seguir viviendo. Pero ha sido la escuela la que realmente me ha entrenado en esos horarios. Otro ejemplo que se me ocurre es la obligatoriedad de lo que tengo que aprender. Aquí es algo que obligatoriamente tengo que aprender y cuando yo esté en mi jornada laboral es lo que obligatoriamente tengo que desempeñar. Pero en ambos espacios encuentro una obligatoriedad. Si fuera del ámbito laboral, nos vamos al ámbito civil, en mi día a día por las calles, en la escuela he vivido un miedo al enfrentamiento a la autoridad impuesta, en las calles puedo vivir un miedo al enfrentamiento con la autoridad cuerpo policía.
Eso es, que sé que está en la calle.
Eso es. Entonces, esas relaciones, cómo nos entrenamos en la escuela para mañana ser cívicamente más controlados.
A ver, parece que estamos hablando de que la autoridad como poder es algo inherente a la escuela, como institución. Lo que defendía desde el principio, lo que sigo defendiendo ahora, es que el ejercicio de ese poder no es inherente a la escuela. Es una práctica
de
quienes hacen la escuela y por tanto pueden practicarla de otra manera. Es verdad que la escuela, con los rasgos que conocemos ahora, con algunos de sus rasgos, procede de la revolución industrial. Es verdad. También es verdad que la escuela que tenemos ahora no responde a las mismas necesidades que la de la revolución industrial. Y también es verdad que si existen algunos leyes que están incitando a que el profesor haga ejercicio de poder como significado de autoridad, no se reconoce así en las leyes más fundamentales, en las leyes más básicas. Leed un poquito, o leamos un poquito la LOCSE y leamos un poquito la LOE, y dentro de que tiene un montón de imperfecciones, no están haciendo o no están reconociendo un ejercicio de la autoridad como poder. Esencialmente no. Eso se regula después y sobre todo se practica en la escuela. En la escuela que hacen, que hacemos los maestros, y lo hacemos en conjunto con los alumnos y con las familias. Pero entonces, eso es importante, porque entonces la escuela también puede ser de otra manera. Frente a la escuela que tiene unos horarios tan rígidos, también existen escuelas que ponen en marcha proyectos con unos horarios menos rígidos. Uh-huh. Frente al temor que se tiene al profesor en la escuela como figura de poder, también existen y existimos los profesores que no entramos en las aulas a ejercer nuestro poder, sino a intentarnos ganar la autoridad autoridad, desde el reconocimiento que los alumnos puedan hacer de aquello que podamos aportarles en beneficio de sus propias vidas. Y la escuela también nos permite eso. Luego la responsabilidad no está tanto en la escuela en sí, sino en cómo se practica la escuela. Y esa forma de practicar la escuela depende muy, muy directamente de la preparación que los maestros tengan a la hora de poderla construir. Todavía las cosas son así, no sé cuánto tiempo. Todavía las leyes no lo permiten, no sé cuánto tiempo. Pero frente a un decreto autonómico está una ley orgánica. Frente a una orden de una inspección o determinada inspección o de un equipo directivo está una ley orgánica que está diciendo que las cosas son de o deben ser de otra manera. Y entre las funciones del equipo directivo, si bien existe la de ejercer la jefatura de todo el personal, también existe con igual rango o más la de ejercer la dirección pedagógica. Y la dirección pedagógica no es la imposición de unas determinadas maneras de actuar,
sino el acompañamiento.
En ese sentido es en el que digo, no es la escuela quien se está imponiendo, o no es la escuela como institución quien está mandándonos el significado de autoridad como poder. Es el conocimiento que tengan los maestros del cual hacen uso en la escuela y de cómo puedan organizarse en la escuela el que probablemente esté haciendo mayor hincapié ahí, ¿no?
Sí, que entiendo lo que dices, pero claro, yo veo, por iniciar el debate, veo que, claro, es que esa obligatoriedad, que claro, es que los alumnos, es verdad, claro, no lo leen, no lo ven así, porque son pequeños, les falta experiencia vital, pero claro, es que eso está ahí, y en cierto sentido son más perversos, ¿no? Cuando tú a alguien que se está construyendo, se está haciendo a la vida, pues ya le metes, digamos, por ese camino, pues es que claro, como no tiene opción para otra cosa, pues no, como su manera de socializarse ha tenido sí o sí que ser en el colegio, pues no le das tampoco alternativas para otras cosas. Entonces, claro, es verdad que bastantes chavales querrán ir al colegio, pese a que lo mal que lo pasen ahí o que no les sirva culturalmente para nada, porque básicamente no les interesa lo que allí de cultura se les da, se les imparte, pero quieren estar con sus amigos. Entonces, simplemente por ese querer estar con sus amigos, bueno, aparte, claro, no estar en el colegio socialmente también tiene unas repercusiones. O sea, es que cuando toda la sociedad va hacia un camino unidireccional, que ya además todos se lo creen, a mi manera muchas veces, acríticamente, o sea, simplemente nos seguimos, no, nos dejamos llevar, ¿no? Por la corriente. Entonces, claro, no. A partir de ahí, la sociedad es muy fuerte, ¿no? Esa corriente tiene mucha fuerza, entonces no te puedes tampoco, no tienes oportunidades para irte de ahí. Y luego, claro, es que veo que esa obligatoriedad es verdad, los maestros tienen una manera de poder ejercer ese poder de una manera o de otra. Pero te viene marcado por la propia institución, también es que todos los maestros, la preparación que tú has dicho también, que es fundamental hablar de eso, ¿no? De la poca que hay, por lo menos en este país. Pues claro, eso hace que lo que hagan los chavales va a ser repetir esos mecanismos, porque o bien la mayoría de tus compañeros tienen una forma de tratarles, autoritaria, en el sentido más peyorativo de la palabra, bueno, más sentido peyorativo de la palabra, y que claro, luego ya si tú quieres cambiar o algo de eso, no van a estar acostumbrados, te va a costar mucho, digamos, cómo cambias la clase, ¿no? Pero también es que es eso, yo pienso un poquito más allá y me parece que, claro, pero es que si estos chicos no se atiende a sus necesidades de verdad, o sea, atención individualizada, ¿no? De decir qué quiero aprender, qué es lo que me interesa, porque claro, hay un currículum marcado que tú tienes que seguir. O si no lo siguieras sería súper difícil, porque claro, 20, 30 chavales, ¿cómo te encargas tú, una sola persona, de lo que quieren 30? O sea, es que es imposible, la tarea es demasiado grande. Entonces, pues veo por eso, mi posición es antiescolar en ese sentido, en el que digo, esta no es la manera de educar a un niño. Y sobre todo eso, es que ya, solo separar escolarización de educación ya supone casi un tabú, porque ya llega un momento en el que está tan mezclado, ¿no?
Pues para hablar de esto que nos cuenta Peri, tenemos al otro lado del teléfono a Pascal, editora del libro 10 mentiras sobre la no escolarización, y lo más llamativo, madre de un hijo no escolarizado. Buenos días, Pascal.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco la experiencia como madre de ese desarrollo que ha tenido tu hijo alejado de la escuela, ¿no? Alejado del sistema escolar como tal.
Pues sí, nuestro hijo tiene 12 años y nunca estuvo escolarizado, sí. Pues hicimos esta elección porque de la misma manera que pensamos que la salud de nuestro hijo era nuestra responsabilidad, pues pasaba un poco lo mismo con su educación, ¿no? No queríamos delegar su educación y su formación al Estado. Que el Estado, que por otra parte, pues nos proponía quizás un modelo único de aprendizaje y formación, y nosotros pensamos que no puede haber solamente uno, ¿no? Y pensamos también que la escuela, por otra parte, tal como existe hoy en día, pues se ha vuelto bastante nefasta, hasta nociva, ¿no?, para los niños que pasan un mínimo de 10 años allí encerrados.
Hemos estado hablando, Pascal, durante gran parte de la mañana de cómo se vive la autoridad dentro de la escuela y en general dentro de cualquier proceso educativo. Creo que has dicho que tu hijo tiene 12 años ahora.
Sí, 12.
¿Cómo ha vivido cómo ha vivido la autoridad tu hijo durante estos 12 años en un contexto de no escolarización?
Pues bueno, el concepto, el término de autoridad, la verdad es que es bastante ambivalente, por lo menos para mí, ¿no? Intento no dar una educación autoritaria, eso sí, pero hay como dos aspectos, ¿no?, en el término de autoridad, ¿no? Hay uno negativo, que tiene que ver con lo que la mayoría de nosotros ha recibido en su propia educación, y que para mí tiene que ver precisamente con la supremacía del adulto sobre el niño, ¿no? El niño no sabe nada, apenas piensa, apenas siente incluso, y el adulto ejerce su poder sobre él, ¿no? Y este aspecto negativo, pues creo que tendemos a reproducirlo, aunque lo hayamos cuestionado una y otra vez, porque muchas veces es más cómodo, mucho más fácil en la vida cotidiana, o sea que a veces seguimos ejerciendo este poder por comodidad y porque no tampoco es fácil tirar todo lo que uno ha mamado mucho tiempo, ¿no? Y por otra parte, creo que está el aspecto, lo llamo yo positivo, de la autoridad, y que tiene que ver, yo lo asocio más bien con la influencia o el ascendente o la influencia que una persona puede tener en otra, ¿no? Porque hay un hecho bien real, es que el niño depende de los adultos que le rodean para desarrollarse.
Y no solo de los adultos, ¿no? Probablemente.
No solamente de los adultos, pero también de los adultos, no se puede negar. Vive en un entorno donde no solamente hay niños, también hay adultos. Los primeros son sus padres, pero después, claro, se añaden otros, ¿no? Y depende de la interacción con ellos, y no solamente con ellos, pero también con ellos. Y creo que también es el deber de los adultos que le rodean de transmitirle la experiencia que tiene de la vida, que tienen de la vida, y para ayudarle a llegar a una cierta autonomía, no solamente física, sino también mental. Quiero decir que es obvio que no hay igualdad entre un niño y un adulto, por ejemplo. Es obvio que el adulto sabe más, que tiene más experiencia, ¿no? Y que el adulto puede enseñar lo que sabe al niño, pero claro, intentando no abusar del poder que le da de antemano la sociedad. Eso es el problema, ¿no? Pero la autoridad, creo que también es sinónimo, puede ser sinónimo de, pues eso, de influencia, de confianza también, de respeto y de ascendente, y no solamente entre un niño y entre un adulto y un niño, también puede llegar a existir entre, por supuesto, dos adultos o dos niños, ¿no? Pues eso, es así que vivimos nosotros un poco el término de autoridad, o sea, con muchas contradicciones y cuestionando siempre este término y este concepto.
No sé si le queréis preguntar algo. Hola, Pascal, ¿qué
Hola.
Tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Soy Vanessa, encantada. No sé si le queréis preguntar algo, José Luis Peri.
No, no tanto preguntar como mostrar mi conformidad, ¿no? Efectivamente, la autoridad no es necesario, o sea, no es algo siempre negativo, aunque, bueno, estemos acostumbrados a recibirla así porque nos la hayan enseñado, a veces así, pero intuimos que hay una autoridad positiva, que es la necesidad. Tú señalas del niño, ¿no? De que sea afectado por el adulto, y del adulto también, o qué adulto no necesita de la influencia del otro adulto para poder seguir comprendiendo lo que es la vida, ¿no?
Claro.
Estamos agradablemente condenados a tener que comprender lo que es el mundo. No lo sabemos todo por el hecho de nacer, y en esa comprensión necesitamos a otro ser humano, en ese sentido, a otro ser humano con autoridad, no con poder. Estoy de acuerdo con eso, sí.
A mí me parece muy interesante, Pascal, cuando nombras la autoridad sin necesidad de una imposición de utilización del poder del adulto por parte de sobre el menor, perdón. Uh-huh. Pero una duda que me surge es si una persona no escolarizada tiene cubierta todas las necesidades de reconocimiento a alguna autoridad. Y en relación con el concepto de autoridad, mi reflexión es que como son personas que están entrenadas en una autoridad reconocida, saben ir hacia el conocimiento de acuerdo a autores. Creo que me estoy liando un poco.
No sé si yo te la puedo formular de otra manera y Vanessa me corrige y a lo mejor me dice, no era eso lo que yo quería decir. Hay un mito o una idea, y por eso lo llamo mito, creo que equivocada, ¿no? Si el niño no se ha educado en la escuela respetando una autoridad impuesta o que pueda practicarse como impuesta, y entonces no ha seguido unas normas impuestas, no se ha socializado bien, porque después no va a ser capaz de responder a esas normas que socialmente le van a hacer falta para el desarrollo de su vida. No sé si querías.
Gracias, José.
Preguntar
¿Es eso
algo
la
así.
Pregunta?
Entonces, claro, la pregunta es, ¿eso ocurre? ¿Le va a pasar eso a tu hijo y a todos los niños que no están escolarizados? Es decir, ¿no van a poder responder a las normas que socialmente va a hacer falta responder convenientemente para poder vivir en sociedad? ¿Crees
normas
que va a pasar
y
eso?
Conocimientos adquiridos.
Ajá. Pues mira, yo creo que de todas formas, con respecto a la autoridad o a la autoridad no reconocida como impuesta, como desde arbitraria, ¿no? O sea, cómo responder a las normas, no solamente las normas no solamente existen en la escuela, existen en general en la sociedad, primero en la familia, por supuesto, y después en la sociedad, ¿no? En la cual vives. Un niño que no está escolarizado vive en la sociedad, no es porque no está escolarizado que no está socializado. Uh-huh. Y no es porque no está escolarizado que no vive en la sociedad en la claro. cual ha nacido. O sea que las normas se enfrenta a ellas, pero desde que nace. O sea que y aunque en su familia viva cosas distintas por lo que pasa en general fuera, por lo menos nuestro hijo sabe perfectamente lo que pasa afuera, tiene amigos que tienen otros modos de vida, que tienen otro tipo de relaciones con sus padres, que van a la escuela, o sea que se entera perfectamente de lo que pasa en su casa y de lo que pasa afuera. Entonces, quizás sí él cuestiona más, eso seguramente, y puede ser que con el tiempo cuestione aún más, pero yo no creo que eso sea un una debilidad, al contrario, ¿no? Pienso que todo lo contrario, que es una fuerza, ¿no? Esa posibilidad de cuestionar, ¿no? La oportunidad de la posibilidad de cuestionar, que tenga las herramientas para cuestionar, ¿no? O sea que no creo que sea, no es un problema.
Como editora, Pascal, de el libro 10 mentiras sobre la no escolarización, ¿qué de esas 10 mentiras, cuáles cogerías un poco como las más importantes, más llamativas, como editora de este libro y como madre de un hijo no escolarizado, esta experiencia de estos 12 años que habéis vivido, ¿no?
Dices del tópico.
Eso es, de esas 10 mentiras sobre la no escolarización.
Ah, sí. Pues es precisamente
las más llamativas, las más importantes.
La socialización y el aprendizaje, es que el tópico más extendido para mí es eso, ¿no? Que sin la escuela un niño no se socializa y no aprende, que no puede aprender y no se puede socializar. Para mí es la mentira o el tópico más importante acerca de la no escolarización.
Pues
que lo hemos vivido durante 12 años y lo seguimos viviendo, que es totalmente falso, vamos, totalmente, que un niño no necesita la escuela para socializarse y desde luego no la necesita tampoco para aprender.
Y Pascal, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Pues este libro se puede encontrar simplemente llamándonos a nuestro número de teléfono o escribiéndonos a una dirección de correo de correo electrónico.
Facilita, ¿no? Esa dirección para todo el mundo que esté interesado en ese libro.
La dirección de correo electrónico es Editorial Precipité, todo junto, Editorial Precipité, tal como suena, @gmail.com. Y el teléfono es el 927-67-20-44.
Muy bien, Pascal, pues esperemos que esto tenga su fruto en la gente que nos escucha, todas esas personas que siguen el Ladran Luego Cabalgamos. Y un placer haberte tenido ahí al otro lado del teléfono para dar esta visión acerca de vuestra propia experiencia como madre y padre de este chaval de 12 años.
Igualmente.
Muchas gracias, Pascal.
Muchas gracias.
Adiós.
Chao.
Bueno, pues vamos a continuar con otra petición de estas musicales que nos habían hecho, en esta ocasión Chema, del colectivo Yerel, de la cooperativa Yerel, y que habla mucho, está bastante relacionada con todo esto que nos contaba Pascal.
Ser papá es como no ser, pero siendo. Ser papá no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo era amo de la casa, tú el niño deseado y controlado hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada, encaminada por una senda bordada, no te quiero así. Ser papá no es lo mejor de este mundo, lo importante es quién viene y la mamá, no hay excusa, tu opción. Preguntas, ¿y si se hace policía? ¿O si se mete a cura o monja? Prostituta, torero, comunista. Lo siento, no tengo lista. Pero como preferencia, es su deseo que sea anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes. Hoy no es su día. Que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón.
Pues abriendo este espacio de convocatorias, queríamos comentaros que ayer se presentó el libro de Madres Unidas contra la Droga, Para que no me olvides, es de la Editorial Popular y trabaja toda la lucha que han llevado a cabo en el Estado español, esta lucha activa por parte de las madres que han tenido a hijos e hijas metidas en la droga y cómo desde la parroquia de San Carlos Borromeo se han encontrado, han tenido un trabajo conjunto de sufrimiento y de lucha.
Bueno, y esta misma mañana se está llevando a cabo la sesión de Educación y Economía del proyecto Venus, una propuesta para el futuro, Educación y Economía, Economía basada en recursos, una propuesta enfocada para el futuro. Si todavía no lo has hecho, para confirmar la asistencia, acércate por allí porque será en la escuela abierta en la calle Vereda del Camuerzo sin número, en Metro Sur, Conservatorio y los autobuses 441, 442 que salen desde Madrid.
Tú tienes lo que eres y no eres lo que tienes en esta vida, corazón, que la gente te quiera.
Un espacio popular por excelencia que tenemos en Madrid es la Escuela Popular de Prosperidad y dentro de su ciclo de cine, pues este domingo a las 7 de la tarde echan una jornada particular. Es una película bastante entretenida que va sobre un día de fiesta y una Italia fascista. Entonces, si te quieres pasar, pues a las 7 de la tarde la Escuela de Prosperidad, que está en la calle Luis Cabrera 19, en la Avenida de Prosperidad, cerca de Avenida América.
Conta tu viajón, iré visitar, en ese lajoso se estuvo en aizar, a mami urte que en chortana silla.
Miércoles 23 de enero, a partir de las 7 de la tarde, se estará dando cita a la primera reunión de Madres contra la Represión. A raíz de la detención y el encarcelamiento de Alfon, varias madres y padres que habían coincidido en la solidaridad con Mavi, la madre de Carlos Javier Palomino, antes del asesinato de su hijo, se decidieron a formar un nuevo colectivo, Madres contra la Represión, que recoge el espíritu y la experiencia de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba. El objetivo, en líneas generales, de este colectivo es aunar fuerzas frente al crecimiento de esta escalada represiva, de esta represión que se nos viene encima, articular la solidaridad, realizar contactos con otros colectivos antirrepresivos, impulsar movilizaciones, campañas de denuncia, ruedas de prensa, etcétera. A pesar del nombre, que lo que busca es una mayor sensibilización social ante el tema, el colectivo está abierto a padres y también a personas que no tengan descendencia. En ella se debatirán las líneas generales de trabajo y actuación del colectivo, así como las bases de dicha asociación. Si conoces alguna persona que pueda estar interesada, hazle llegar esta invitación y el correo electrónico del colectivo. Es asociaciondemadrescontralarepresion@gmail.com, asociaciondemadrescontralarepresion sin acentos @gmail.com. Y todo esto se estará dando cita en la asociación vecinal Alto del Arenal, en la calle Pedro Laborde de Vallecas.
Y este viernes 25 de enero iniciamos el grupo de mujeres degeneradas del Centro Cultural La Piluca del barrio del Pilar nuestra jornada de viernes de degeneradas y empezamos con la mariscadora de cuentos, que es Josefa Martín, que son cuentos de mujeres para mujeres y para todas aquellas personas que los quieran escuchar. Entonces a las 8 os esperamos en el Centro Cultural La Piluca, todo ello acompañado de un muy buen ambiente y después pues siempre un rico picoteo vegano y buena música de mujeres, por supuesto.
Plaza Corcubión, número 16. Bueno, y por último, pues invitaros a que entréis a conocer la compañía de Títeres desde abajo, también con miembros del colectivo del grupo de teatro Griot, también asociado al Centro Cultural La Piluca. Y como te decía, pues te invitamos a que entres y conozcas a la compañía de Títeres desde abajo. www.títeresdesdeabajo.blogspot.com. Y aprovechando que tenemos a Peri por aquí, pues cuéntanos qué son las ediciones El Salmón y alguna cosilla que tengas ahí para un futuro próximo.
Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por dejarme este espacio también para hablar un poco de la editorial, ¿no?, que digamos es el proyecto ahora mismo más ilusionante de mi vida. Y bueno, pues es una editorial que surge de cuatro personas y bueno, lo que la editorial empezó también como para darle continuación a una revista que se llamaba Resquicios, que a nosotros, que a la hora de cerrar creíamos que había un espacio que se había dejado, una revista de Bilbao que tuvo 6 números. Entonces, con la revista Cul-de-Sac y con luego después libros en esta edición es El Salmón, pues lo que buscábamos era un poco llenar ese hueco que había dejado. Entonces, bueno, la idea de la revista y como de las ediciones, aunque luego se abrirá más cosas, pero parte de lo que se podría llamar la crítica antidesarrollista, ¿no?, crítica a la idea del progreso, que pensamos, ¿no?, como desde un punto de vista ecologista, más, desde luego, más radical que lo que puede ser pues grupos al uso como Greenpeace, ¿no?, más conocido, que ya ha cogido, digamos, una vertiente bastante estatalista. Y pues bueno, poner, digamos, esa crítica, esas reflexiones en el centro del debate de la cuestión social, ¿no?, de la dominación. Bueno, el número uno sería eso, una manera de reflexionar sobre la idea, ¿no?, de progreso. Y el número dos, que sería una manera de hacer una crítica a las últimas tecnologías, ¿no?, a las nuevas tecnologías y cómo están colonizando nuestra vida. Y bueno, de los libros, igual destacar el último, de Jaime Semprún, que es un escritor francés que falleció en 2010, y bueno, es un maestro y uno de los precursores en esta crítica. Y bueno, el libro se llama Defensa e Ilustración de la Neolengua y viene a decir cómo nuestro lenguaje se ha ido empobreciendo y, digamos, homogeneizando en distintos países debido a pues cómo esa artificialización de la vida, ¿no?, que se está llevando a cabo, y homogeneización también en las maneras de vivir las distintas culturas, ¿no?, que cada vez son menores las diferencias por digamos el rodillo globalizador, pues cómo afectan al lenguaje, cómo lo empobrecen. Y bueno, pues nada más.
¿Te podemos ver dentro de nada en la librería Malatesta?
Ah, bueno, sí, lo que pasa es que haré una presentación de un autor que viene, que es precisamente, que se llama Miguel Amorós, y que es una de las personas que más ha hecho desde el principio por hacer que esta crítica, ¿no?, vaya ocupando un lugar en los debates, por lo menos en los debates sobre todo de los medios más bien libertarios. Y bueno, pues él estará presentando su libro Salida de Emergencia, que es su último libro de artículos, editado por la editorial Pepitas de Calabaza de Logroño, y estará pues en la librería Malatesta, en la calle Jesús y María en Lavapiés, este viernes 25, creo que a las 7 de la tarde, me parece que es.
Busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate.
Bueno, pues después de todas estas convocatorias interesantes, pues nos despedimos, dando las gracias a José Luis, a Pedro José Luis, por habernos visitado y habernos enriquecido con todas estas ideas que hemos soltado por aquí.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias a vosotros también por estos espacios.
Ha sido un placer.
Un placer, claro que sí. Y poco más, recordar que las formas de contacto con el programa es el teléfono 91-315-1112 en horario de emisión, ya saben, los sábados alternos, a partir de la una ya estamos por aquí, hasta las tres como suele ser habitual. Y también a través de correo electrónico, ladranluegocabalgamos@yahoo.es. Colgamos los programas una vez hechos en audio.urcm.net. Ahí entráis y nos podéis buscar en la sección de programas. Vane, ¿algo más que decir?
Comentar que el próximo programa dentro de 15 días va a ser sobre educación especial. Vamos a tener invitados e invitadas de honor, gente catalogada dentro de esa educación especial. Nos daremos cuenta realmente si la discapacidad es una manera de medir a un colectivo o es una manera de retirarlos de la sociedad. Y sobre todo invitar a aquellas personas que tengan material o algo que quieran comentar sobre educación especial, que nos escriban, que nos den canciones, que nos manden documentos, que si quieren participar en el programa, que vengan, que estamos más que abiertos y abiertas.
Que vengan, que nos llamen, que participen.
Eso es.
Dar las gracias una vez más a estas dos personas que han colaborado también en el día de hoy, aportando.
Muchísimas gracias, Peri y José Luis.
Y a esas dos personas que han aportado esas dos canciones también muy relacionadas con el día de hoy.
Muchas
claro
gracias.
Sí. Nos vemos en 15 días más aquí en Radio Almenara 106.7, www.radioalmenara.net. Ladran, luego cabalgamos. Hasta luego. Adiós.
Habrá un día en que todo al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente y tu gesto de siempre será sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, hundiendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos de ¡Gracias!